ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Hola, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero hecho con información de comunicadoras y comunicadores de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
O nos puedes localizar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto las libres como diasp.org, mastodon.social, y también nos puedes encontrar en las redes sociales de paga, en Facebook, Twitter, Spotify, etcétera, YouTube y demás. Ahí también estamos pues subiendo nuestro noticiero para hacer más grande la grieta. Y bueno, pues es en esta edición del 8 de febrero del 2024 les hemos preparado la siguiente información.
Chile. Cártel de Fuego es el nombre que le han puesto vecinos del sector a quienes están detrás de los incendios forestales. Esta catástrofe muy grande que ha sucedido en la región de Valparaíso, pues aún todavía no ha sido controlada y ya lleva más de 70.000 hectáreas afectando y dando muerte a miles de personas, animales y ecosistemas enteros, además de dejar a miles de personas sin casa. No es antojadizo y se asimila con claridad a las estrategias geopolíticas, extractivistas y patriarcales del capitalismo mundial. En esta nota que nos está compartiendo la Zarza Mora.
Y bueno, también nuestras hermanas y hermanos de Radio Curruf nos informan acerca de la huelga de hambre que están teniendo los presos políticos mapuche, quienes ya llevan, en algunos casos, 86 días de huelga de hambre. Su situación ya es sumamente crítica. Y bueno, pues el gobierno de Boric, lejos de darle solución y libertad a estos compañeros que están defendiendo su territorio, pues sigue militarizando y criminalizando la lucha del pueblo mapuche. Les vamos a compartir un audio que nos comparte Radio Curruf y también la declaración pública del Colegio de Antropólogos ante el peligro de muerte de estos huelguistas de hambre de la coordinadora Arauco Mayeco.
Desde Honduras tenemos una nota de avispa.org donde comunidades protestan contra termoeléctrica que generará energía para minería y exigen al gobierno rechazar renovación de la concesión. Habitantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos del municipio de Toaca se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que desde el 2013 extrae hierro del interior de un área protegida.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
También vamos a tener información de Kurdistán. En el noreste sirio, en los últimos días, Turquía ha destruido sistemáticamente las fuentes de energía de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. La paralización de la red eléctrica conlleva la paralización de la distribución del agua en todo el tejido económico. Incluso de los hilos de cereales se ven afectados, poniendo en peligro el suministro de pan. Esta es la tercera ola de bombardeos turcos contra las infraestructuras civiles desde octubre del 2023. Cada vez más, pues Turquía está utilizando un ataque o un conflicto en Irak como pretexto para atacar a las poblaciones kurdas en el norte de Siria. Les vamos a compartir esta nota de Kurdistán, América Latina.
En las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, en Michoacán, 50 sujetos queman vivienda de Ostula, en Michoacán. Esto pues fue un ataque de un comando del crimen organizado a una comunidad nahua en Santa María Ostula y fue el pasado 1 de febrero del presente año, donde pues este comando armado del crimen organizado, compuesto por al menos 50 personas, se internó en el territorio comunal y atacó pues la cofradía, y al ver que no había nadie pues decidieron quemar la casa. Les estaremos compartiendo más de esta nota adelante. Es una nota que nos comparte Congreso Nacional Indígena.
Y bueno, también en estas notas de esta región llamada México, tenemos una nota de Chiapas que nos la comparte la red TDT y Educa Oaxaca, donde nos dicen grupo armado desplaza y destruye a comunidad zapatista llamada La Resistencia en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Y bueno, una situación sumamente alarmante donde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, alerta que el 19 de enero 28 personas, bases de apoyo del EZLN, fueron desplazadas forzadamente de la comunidad autónoma La Resistencia, situada en la región Moisés y Gandhi. Les vamos a tener los pormenores de esta nueva agresión del grupo paramilitar Orcao y la denuncia que están haciendo nuestros compañeros zapatistas y las redes de derechos humanos.
Desde Oaxaca tenemos un audio que pues son palabras de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos ante la aceptación de la revisión de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, este es un llamado a la solidaridad con nuestro compañero y amigo Miguel, perseguido y procesado de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Vamos a tener también un audio, una entrevista que hacen nuestras hermanas de Sueña Dignidad, que estuvieron presentes en la manifestación del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y otros colectivos que marcharon en días pasados hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la restricción en el uso de agua en megaproyectos ante la crisis que está viviendo la ciudad. Se ha anunciado que la Ciudad de México se va a quedar sin agua en 150 días aproximadamente. Y bueno, pues ya muchas organizaciones sociales y populares pues han denunciado que sí hay agua. El problema es que la están acaparando los capitalistas y los megaproyectos y ellos quieren ponerle ya un freno. Y bueno, pues vamos a tener información de nuestras compañeras de Sueña Dignidad, quienes le hicieron una entrevista a Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
Y en Puebla tenemos una respuesta pública que hacen los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes a la invitación de Semarnat, el gobierno federal y estatal, para conformar el POERSA. Y bueno, esta es la información que les estaremos compartiendo en esta edición. Los invitamos a escuchar la siguiente canción.
Por sorpresa, me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. Visitando a sus familias en las cárceles, con rabia, con odio, con pena, por este maldito sistema. Y hoy quieren que callemos, con máquinas y becas, mientras en las enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. El pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva.
Desde Chile, Cártel del Fuego, la catástrofe de Valparaíso sería producto de intereses empresariales. Cuerpo de Bomberos manifiesta que la mayoría de los focos de inicio del incendio en la región de Valparaíso serían intencionales. Vecinos denuncian que la usura de grupos empresariales de diferentes tipos, ya sea inmobiliario, minero o extractivista, han sido la causa de que se quemen específicamente sectores y cordones que coincidentemente son parte de los de estos planes empresariales. El nombre de Cártel de Fuego es un nombre que se le ha puesto a vecinos del sector a quienes están detrás de los incendios forestales. Esta es una de las catástrofes más grandes que ha vivido la región de Valparaíso, que aún pues no ha sido controlada y que ya lleva más de 70.000 hectáreas de terreno quemado, que ha afectado a más de miles de personas que han quedado sin casa. Ha habido muchas muertes, tanto de personas como de animales e incluso del todo un ecosistema. Y bueno, uno de estos proyectos que se nombra por las calles de Valparaíso es la ruta periférica del IIRSA, que pretende pasar justo donde hoy pareciera que quemaran la línea en línea recta. Esta carretera es una de las rutas que permitiría a los patriarcas capitalistas hacer fluir sus mercancías y seguir explotando la tierra. La ruta periférica del proyecto, coincidentemente, pasa por ciertos sectores que hoy se están quemando, comenzando por Placilla, en la reserva del lago Peñuelas, y otro primer foco en Villa Alemana. Este último, como relatan vecinos de la región, comenzó a avanzar hacia diversas partes de pues la zona de Valparaíso, que ha dado muerte a más de 50 personas hasta el momento, según cifras oficiales de fuentes pues chilenas. Esta es una nota que nos comparte la Zarzamora. Los invitamos a leerla completa y a seguir pues de cerca lo que está pasando con nuestros hermanos allá en Chile. Seguimos con más información.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Y bueno, para no salir de este territorio allá en Chile, en el Gualmapu, pues continuamos también con la información de lo que está pasando con los presos políticos mapuche, que bueno, pues muchos de ellos están en huelga de hambre, principalmente presos políticos de la Coordinadora Arauco Malleco, que es una organización pues de pueblos originarios, que ha decidido pues enfrentar al Estado chileno ante pues esta nueva colonización que intentan hacer de este territorio. Y bueno, pues ante la situación de peligro de la vida de presos políticos mapuche a más de 86 días de huelga de hambre, el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile pues hace un llamado a la preocupación ante el posible fallecimiento de 4 presos políticos mapuche: Ernesto Laitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villotau Alcamán y Esteban Enríquez Riquelme, quienes exigen la nulidad de juicio en su contra y que, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios, han sido condenados injustamente a más de 15 años de prisión. Ellos llevan ya 86 días en huelga de hambre. A esta huelga se han sumado también 11 presos políticos de la coordinadora Arauco Malleco, recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y en el Complejo Penitenciario Bío Bío, entre los que se cuentan el vocero histórico de la CAM, Héctor Laitul Carrilanca, además de José Linqueo Márquez, Roberto Garling Infanta, Bastián Laitul Vergara, Óscar Cañupán Calfín, Axel Campos Villalobos, Vivallos, Pelentero Laitul Pessoa, Daniel Caneao Tralcal, Luis Menares Chanilao, Carlos Mardones Sáez, Jorge Cainipul Coña, quienes llevan hasta la fecha 55 días en huelga de hambre. Y bueno, pues nuestros compañeros antropólogos pues hacen este llamado urgente y preocupante. Dice: exigimos una solución a las demandas planteadas en la huelga de hambre, así como abrir un mecanismo de diálogo entre las partes que permite una pronta solución, ya que la salud y la vida de los huelguistas está en serio peligro de muerte inminente. Hacemos un llamado a toda la comunidad nacional e internacional, y en especial a los antropólogos, antropólogas, a solidarizarse en defensa y protección de los derechos del pueblo mapuche. Una situación pues ya también desesperada la que se está viviendo en este territorio ante pues la cerrazón y la indolencia del gobierno de Boric.
Nos encontramos a las afueras de urgencias del Hospital Regional de Concepción con Pamela Pessoa, madre de Ernesto Yaitul, quien acaba de ingresar de urgencia a este centro hospitalario. Cuéntenos, Lamuén, cómo está de salud su hijo, y también, bueno, una actualización de en qué va la huelga de hambre y la situación que se vivió el día de ayer en Santiago.
Bueno, en primer lugar, saludarla a todas, agradecer que estén acá y el acompañamiento de parte de ustedes durante todo este proceso. Comentarles que por la evaluación que realizó el doctor Umaña, supimos que Ernesto ya habría sufrido dos descompensaciones dentro del recinto penitenciario, entre ellas algunas crisis de taquicardia, razón por la cual fue evaluado ayer en el hospital penal de CP Bío Bío. Anteriormente había sido evaluado por el doctor Umaña hace 2 días atrás, quien nos advirtió de la grave situación en la que ya se encuentra la mayoría de nuestros familiares, que serían 3 los que quedan en este momento con una huelga de hambre de 82 días. Comentarles también que el día de ayer mi otro hijo, que es Pelentaro Yaitul, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el módulo de comandante del CP de Temuco, también sufrió una descompensación, un desmayo, y también fue trasladado a urgencia y fue devuelto a la cárcel. Comentarle que en ambos casos, tanto los presos políticos mapuche del módulo 89 de acá del CP Bío Bío, como del módulo de comuneros de Temuco, que son 5, en total 10, ¿cierto? Han sido evaluados por el Departamento de Derecho Humano del Colegio Médico por un equipo multidisciplinario, quienes fueron también alertando, ¿cierto?, de la grave situación en la que ellos ya se encuentran en esta huelga de hambre.
En Honduras, movilizaciones para exigir cancelación de minería y proyectos asociados. En Tocoa, habitantes de la región e integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos se movilizaron para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que desde hace ya más de 10 años extrae hierro del interior de un área protegida. Y es que el pasado 9 de diciembre del pues del año pasado, autoridades municipales convocaron a un cabildo abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual pues está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Esto pues se realizó una asamblea popular y con representación de autoridades locales, pues muchas, más bien miles de personas pertenecientes a la región, pues votaron porque no se realizara este proyecto de energía termoeléctrica que pertenece a una empresa llamada Ecotec. Y pues bueno, esta fue la decisión que tomó la población de Tocoa y ratificó la declaración el 29 de noviembre del 2019 como un municipio libre de minería. Sin embargo, pues las autoridades han seguido promocionando la realización de estas mineras y el extractivismo en esta región, causando pues violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada pues a este megaproyecto. Los invitamos a revisar completa la nota de Avispa Media, pues donde nos comentan tanto cómo ha sido esta promoción, las inversiones que se han hecho a lo largo de estos 10 años que se ha realizado pues esta este intento a la violación de la región. Y pues bueno, también ha habido detención a defensores del territorio que pues siguen luchando para mantener su zona libre de extractivismo.
Bueno, vamos ahora al norte de Siria, donde el portal KurdistanAmericaLatina.org nos informa acerca de cómo todo este espacio sirio, que es un territorio kurdo, en la parte noroeste, pues ha sido una víctima colateral de las guerras que se está dando en el mundo, principalmente el genocidio en Gaza. En los últimos días, Turquía ha destruido sistemáticamente las fuentes de energía de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, la llamada ANES, que son espacios autónomos que han construido pues los rebeldes kurdos. La paralización de la red eléctrica conlleva la paralización de la distribución del agua y de todo el tejido económico. Incluso los silos de cereales se vieron afectados, poniendo en peligro el suministro del pan. Esta es la tercera ola de bombardeos turcos contra infraestructuras civiles desde octubre del 2023. Cada vez más Ankara, es decir, Turquía, utiliza un ataque o conflicto con el PKK en Irak como pretexto para atacar a las poblaciones kurdas del norte de Siria. Turquía quiere asfixiar la economía del noreste de Siria para desestabilizar la autonomía, provocando el descontento de los habitantes y la pérdida de confianza en el proyecto autonomista. Y bueno, podemos suponerlo, cuando Irán ha lanzado estas ofensivas contra los kurdos en varias regiones de esta zona. Y bueno, pues los bombardeos turcos también tienen el objetivo de disuadir a los donantes que intervienen en apoyo a la autonomía, como son algunos países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos, de seguir apoyándolo, haciendo que su acción sea demasiado costosa e ineficaz. Así, el coste de la destrucción asciende a cientos de millones de euros que difícilmente podrá soportar, sobre todo porque se niegan a intervenir en la reconstrucción, sino simplemente en la rehabilitación o el apoyo humanitario y la ayuda de emergencia. Incluso si Occidente quisiera reconstruir la infraestructura destruida, la repetición de los ataques turcos contra los mismos objetivos hace que esto sea inútil hasta que se alcance un acuerdo político con Turquía. Sin embargo, este último aprovecha que Occidente está ocupado con la guerra entre Israel y Hamas, Ucrania y la libertad de circulación en el Mar Rojo para aplastar a la autonomía bajo el mismo diluvio de bombas que denuncia cuando cae sobre Gaza. Los diplomáticos occidentales no condenan oficialmente las acciones turcas. Busqué en vano en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores francés la más mínima condena a Turquía. El 6 de octubre del 2023 solo encontré un sencillo comunicado de prensa. Francia está preocupada por la reciente escalada de violencia en Siria, que ha dejado más de un centenar de muertos, entre ellas decenas de civiles, y ha dañado numerosas infraestructuras. Francia pide a todas las partes que actúen con moderación y protejan a los civiles. Y bueno, pues eso es parte de un texto que nos escribe Fabrice Balanche, un profesor asociado y director de investigación de la Universidad de Lyon, Francia, quien escribe en el portal Kurdistán América Latina y quien termina diciéndonos: el temor a una extensión regional del conflicto entre Israel y Hamas y a una victoria rusa en Ucrania supera incluso el resurgimiento del Daesh, que solo el apoyo a las fuerzas democráticas sirias puede evitar. viven una situación bastante compleja y que requiere hoy también nuestra solidaridad de apoyo, el pueblo kurdo en resistencia. Vamos con más información.
La paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de los ángeles los invitamos, sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas.
Y nos vamos a esta región llamada México, desde, bueno, en Michoacán. En un comunicado que nos comparte el Congreso Nacional Indígena, debido a un ataque que sucedió por un comando del crimen organizado a la comunidad Nahua, a Santa María Ostula. Aquí se los compartimos. A los pueblos de México y del mundo, a los medios de información nacionales e internacionales, a los organismos defensores de derechos humanos, a los diferentes niveles de gobierno de México, a la sociedad civil, nacional e internacional. El pasado 1 de febrero del 2024, alrededor de las 5:30 horas, un comando armado de un cártel del crimen organizado, compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal, atacó a una casa de la cofradía y al ver que no había nadie, ese grupo criminal quemó la casa. En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra guardia comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio. Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra guardia comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población. Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas de este cártel, entre ellas Semey Verdia, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula. Hemos llegado ya a un límite, y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad, y para que se desarticule y acabe con este cártel en la región. Es importante señalar que no solo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra guardia. Sin embargo, se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes. ¿Qué ha hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra guardia comunal, a pesar de que el juez sexto de distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento. Mientras tanto, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del Estado solapan y protegen a este cártel. Exigimos la inmediata desarticulación del cártel y castigo a sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región. Santa María Ostula, 2 de febrero del 2024. Atentamente, nunca más un México sin nosotros. Comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula. Y bueno, es algo recurrente. Malmente normalizamos en los estados del sur, tanto en Michoacán como en Guerrero, que pues es este cártel ya conocido, pues se apodera básicamente de toda la zona y comienza a hostigar tanto a la población indígena como a la población en general, y pues ni siquiera los dejan pues vivir, ¿no? Ni trabajar, ni hacer nada, incluso como ha estado sucediendo en Guerrero con los transportistas. Pues es deplorable ya la situación que se vive en los estados del sur. Pues bueno, seguimos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, pues vamos con más notas y pues sí, una situación tremenda, ¿no? Más cuando, pues por parte del gobierno actual, y bueno, casi todos los gobiernos, esta onda de que no pasa nada, ¿no? De que estamos en la supertranquilidad y realmente como que se aferran a que a través de los medios decir que estamos viviendo como casi la mejor etapa de México en el mundo y en su historia. Y pues la verdad es que hay mucha gente que pues por su realidad, su experiencia personal, pues no puede decir eso. Y principalmente pues estos pueblos que han sido atacados por esta violencia de un narcoestado. Hace poco el PEJE, el presidente, llegó a decir que no iba a haber un narcoestado, ¿no?, al terminar su sexenio, pero la verdad es que primera no ha dejado más bien de haber un narcoestado ni con Peña Nieto ni con Calderón y mucho menos con la 4T, y no parece que eso vaya a cambiar en el próximo sexenio. Y bueno, muestra de ello pues son estas tantas acciones agresivas por parte, en el caso por ejemplo de Chiapas, la nota que vamos a hablar ahora, son grupos paramilitares, pero que bueno, pues así como están, se arman para pues robar territorio a comunidades autónomas, también se malorganizan pues para sumarse a grupos del crimen organizado. Y bueno, en Chiapas, en Ocosingo, un grupo armado desplaza y destruye la comunidad zapatista llamada La Resistencia, esto en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Y bueno, la red TDT, Educa Oaxaca, entre otros colectivos, alertan que el pasado 19 de enero 28 personas bases de apoyo del EZLN fueron desplazadas forzadamente de la comunidad autónoma La Resistencia, situada en la región de Moisés y Gandhi del municipio oficial de Ocosingo, por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, que portaban armas de fuego, machetes y palos. En la acción urgente, la red TDT detalló que entre las 28 personas desplazadas se encuentran 10 niñas y niños. Además, durante la agresión fueron destruidas las escuelas primaria autónoma y 15 casas de lámina y madera. Además de que quemaron libros que los promotores de educación y robaron una tienda. Manifestó que en la misma región, el 19 de enero del 2024, 54 personas del ahorcado de la localidad de Sacrificio, La Esperanza, llegaron a quemar un potrero de las bases del STLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo. Además, la red TDT documentó que el 14 de enero del 2024, el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal del ahorcado en el espacio despojado a las bases zapatistas, en el entronque carretero de Cujuljá. Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado mexicano, advierte la red, y exigen a las autoridades que realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia. Los hechos se dan en medio de un conflicto de varios años entre el STLN y la ahorcado por tierras recuperadas después del 94, cuando la agrupación participó en el levantamiento zapatista y la ocupación de fincas ganaderas en la región de Ocosingo. El problema se desató en 2001 cuando la ahorcado se acogió a los programas de privatización de tierras impulsados por los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y los gobiernos estatales posteriores. Cabe recordar que en un comunicado en noviembre pasado, el STLN informó que ha reorganizado su estructura y disposición para aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones y ataques. Y bueno, la red TDT en su portal nos invitan a firmar una acción urgente de desplazamiento forzado de estos 28 zapatistas. Lo pueden encontrar en la red tdt.org.mx, y uno desde aquí, solidaridad con las comunidades zapatistas. Alto a las agresiones.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y bueno, nuestros compañeros de Radio Ajolote nos comparten un audio de palabras de Miguel Peralta Betanzos, un compañero que está pues preso político, que ha sido perseguido y procesado de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Pues bueno, esto es secundario a la aceptación de la revisión de un amparo que se realizó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, les dejamos este audio de palabras de Miguel Peralta.
A los pueblos organizados y desorganizados, a las, los individuos que luchan día a día contra la abolición de las cárceles físicas, mentales y de todas sus formas, a las, los cooperativistas solidarios, a los compas de otros munditos que se han solidarizado organizando charlas, conciertos, comidas comunitarias, fiestas y serigrafía, a los compas que no pertenecen a un colectivo ni una lucha específica, pero que han tenido la inquietud y el tiempo para preguntar por mi situación legal, a las personas de los Xochitlán que se han acercado a mi familia para darles aliento, a los compas del CNI que han levantado su voz y su puño para exigir la libertad, a mis compas del grupo de apoyo que han resistido incondicionalmente. Les quiero, estoy muy agradecido con ustedes por toda la chamba que han hecho por mí, acompañándonos. A los otros abogados, por caminar codo a codo en este camino fangoso, les saludo. Gracias por su sinceridad. Les compartimos, pues, que a principios de enero, mi defensa legal, los otros abogados, fueron notificados de la admisión para la revisión del amparo que presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nos encontramos nuevamente ante el sistema que se dice justicia, apegados a sus tiempos y sus formas para que resuelvan mi situación jurídica. Es por eso que les hacemos un llamado nuevamente a solidarizarse desde sus posibilidades para que de una vez por todas les arranquemos la libertad plena. De igual manera, me gustaría compartirles que la persecución es otro tipo de prisión política. Las emociones, los pensamientos, los proyectos se tienen que volver a reconfigurar porque no puedes tener una identidad plena o libre. Seguramente muchas personas piensan o dicen, no está encerrado. No está tras las rejas o tras los muros, no pasa nada. Pero lo cierto es que existe una gran brecha y es muy prolongada porque no puedo estar donde debería, en mi pueblo, con mi compa, con mis compas, con mi familia. Libertad inmediata a los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Libertad para Jorge Esquivel, para José Díaz. Libertad incondicional para Carla y Magda. Libertad para Alfredo Cónspito, para Francisco, Mónica y Marcelo Villarroel, libertad incondicional para los perseguidos de los Xochitlán de Flores Magón, presos a la calle.
Ahora vamos a escuchar otro testimonial que nos comparte el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y otros colectivos de lucha que marcharon en días pasados al centro de la Ciudad de México para exigir una restricción al uso del agua en megaproyectos en esta crisis que pasa la ciudad. Vamos a escuchar a Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos. Y bueno, pues contextualizando esta nota, pues hace unos días el gobierno de la Ciudad de México anunció que el sistema de aguas, principalmente por el Cutzamala, que es uno de los grandes ríos, presas y sistemas hídricos que alimentan la Ciudad de México, pues tiene una crisis hídrica y se saca una metría, una cuenta de que sobran aproximadamente 150 días para que la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, se quede sin agua. Una situación que sin duda preocupa a cualquier persona, pues de quedarse sin agua. Y bueno, pues entonces ya salió el gobierno, por ejemplo salió Martí Batres a decir que nos bañemos menos tiempo, que nos lavemos los dientes con menos agua, etcétera, etcétera. Y más bien las organizaciones, si bien están también de acuerdo en que hay que hacer ahorros del agua en nuestras casas, pues sí dejan muy claro que agua hay, pero está mal distribuida, está mal repartida y que aparte está acaparada por grandes transnacionales, grandes empresas, grandes inmobiliarias, que son los que están saqueando, acaparando, contaminando el agua. Entonces vamos a escuchar este audio que nos comparte nuestros compañeros, la colectiva de Sueña Dignidad, que también nos trae esta información de suma importancia. Vamos a escucharlo y continuamos.
Y todos estos proyectos que nosotros hemos identificado, que son 13, tienen previsto gastar alrededor de 9 millones de litros de agua al día. Todos estos, el conjunto de estos 13 proyectos, y esto con relación a la crisis hídrica, nosotros pensamos que no se le debe dar agua a estos proyectos. Hay proyectos que tienen previsto gastar alrededor de 690 litros de agua por vivienda, cuando en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, en Tlalpan y en tantas zonas de la ciudad se recibe el agua por tandeo. Es decir, nosotros lo que planteamos es que no es de que no haya suficiente agua, sino que el agua está acaparada en pocas manos, hay una distribución desigual del agua y nos preocupa que las soluciones técnicas que tengan que ver con reparación de fugas o la obtención de nuevas fuentes de abastecimiento como pozos, que si bien son necesarias, va a terminar favoreciendo a los mismos que ya están favorecidos actualmente.
Vámonos con una siguiente nota, y bueno, esta es una respuesta pública que está dando la Organización de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. A ellos les llegó una supuesta invitación, guiño guiño, por parte del gobierno de Puebla para invitarlos a juntos, ¿no?, en esta supuesta choro democrático, a hacer juntos un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y bueno, nuestras compañeras y compañeros decidieron sacar esta declaración y bueno, a grosso modo, porque trae varios datitos y varios nombres de los funcionarios, pues rechazan esta invitación y más bien denuncian la política que tiene el gobierno de Tlaxcala, de Puebla y de Morelos para seguir pues beneficiando a estas grandes industrias y transnacionales para el saqueo del agua. Y bueno, pues han visto que lejos de ser una invitación honesta la que están haciendo estos funcionarios, pues lo tienen más bien como una medida para hacer una supuesta falsa consulta democrática. Y bueno, pues ellos en el portal La Flor Periódico, ahí pueden encontrar toda la información, así como también en Defensoras y Defensores del Río Metlapanapa, en el portal de Radio Zacatepec, entre otros, podrán encontrar toda esta información de la respuesta que le han dado. Ellos dicen, desde 1998 las comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos se ha impuesto el proyecto de transportadora de gas Zapata, hoy llamado Proyecto Integral Morelos, un proyecto de muerte que pasa sobre una zona sísmica de alto riesgo y que el 20 de febrero del 2019 costó la vida de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, y que para legitimar la imposición de este proyecto y no perder las inversiones privadas para su construcción, la CFE y el actual presidente Obrador simularon y manipularon una consulta argumentando que no podíamos permitir que se convirtiera en chatarra ese megaproyecto de muerte. Y bueno, ese es uno de los tantos ejemplos de este doble discurso que trae el gobierno. También hablan pues de la situación que se vivió con Bonafont, del corporativo Danone en la región cholulteca, así como otros tantos procesos, por ejemplo, de criminalización de nuestros compañeros de Radio Zacatepec, entre otras. Y bueno, pues debido a esa y muchos otros motivos, y a que no hay confianza en el gobierno de la 4T, pues ellos pues dejan claro que pues no van a ir a ninguna. Dice, nunca nos hemos sentado ni nos sentaremos con los criminales que han privado de vida y libertad a nuestras compañeras y compañeros que han lucrado y contaminado a nuestra madre tierra. Y bueno, pues ahí les pintan, ahí, bueno, pues más bien le niegan esa supuesta reunión, invitación que hace el mal gobierno. Y bueno, pues esa es la información que nos trae La Flor Periódico, así lo pueden encontrar también en las redes sociales de nuestros compañeros de Cholula, Puebla.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y esa es la información que les tuvimos para esta semana, esperamos haya resultado su interés. Como siempre, los invitamos a que colaboren con nosotros mandando sus audios, bueno, cualquier cosa que nos quieran comunicar respecto a pues algún tema que tengan que pues compartir, denunciar y demás. Esto fue
Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres.
Que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón.
No hay plata.
Con DNU, con protocolo y la respuesta para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timba, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de clonear.
Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza.
Mi ley se cae si salimos a la calle. Mi ley se cae. Mi ley se cae si salimos a luchar. Mi ley se cae. Mi ley se cae como hacen los piqueteros. Mi ley se cae ganando la calle. Con la huelga general.
Con la huelga general.
Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo.
¡Viva la limpia! ¡Mírense caer! Si salimos a la calle. ¡Mírense caer! ¡Mírense caer! Si salimos a luchar.
¡Mírense caer!
¡Mírense caer! ¡Mate los piqueteros! ¡Ganando la calle con la huella general!
¡Miley, afuera!
¡Miley, Miley!
¡Afuera!
¡Miley, Miley!
¡Afuera!
¡Miley, Miley!
¡Afuera!
¿Qué quiénes somos? Somos la naturaleza devastada. Somos
por existir. Somos la frustración de miles de derrotas. Somos el resentimiento acumulado que les explotará en la cara. Como mejor, ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos.
Niños troyanos que le enseñan que le falla el antiguo al sistema. Venimos a reformar ya nuestro mundo, nuestra vida.
Solo de base cambiará. Cambiemos la estructura. Cambio de mentalidad. Defendamos nuestra tierra. Luchemos por nuestro entorno. No deleguemos en grupos reformistas. Salvemos la tierra del capital voraz.